desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia alentó a la UNESCO a priorizar el sector educativo en el manejo de la crisis de COVID-19 porque la pandemia ha provocado el cierre de escuelas en 165 países, interrumpiendo el acceso a la educación para 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo. La declaración fue transmitida por el embajador de Indonesia, representante permanente de Indonesia ante la UNESCO, Arman Atanasir, en la 209ª sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO que tuvo lugar en París, Francia, del 2 al 3 de julio de 2020. En su declaración escrita el viernes, el embajador Almanata enfatizó la importancia de la UNESCO para hacer ajustes al programa y el presupuesto al priorizar el apoyo a los países miembros, especialmente a los países en desarrollo en el sector educativo. Además, Almanata explicó las diversas medidas concretas adoptadas por el gobierno indonesio para mitigar el impacto de COVID-19 en el sector educativo, como el fortalecimiento de la educación a distancia, especialmente a través de asociaciones privadas con el gobierno. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa se centra en movilizar a los turistas nacionales como un paso inicial en la recuperación del sector turístico afectado por la pandemia de COVID-19. El portavoz de la Unidad de Manejo de Impacto COVID-19 para el Ministerio de Turismo y Cultura, Ari Juliano Gema, dijo en un comunicado en Jakarta el viernes para revitalizar la economía a través del sector turístico. Los turistas nacionales esperarán la aceleración de la recuperación del sector turístico indonesio, por lo que Kemenperekraf o el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, uno de ellos realiza la campaña de activación Di Indonesia Aja, o Solo en Indonesia, que invita a los turistas nacionales a viajar en el país mientras mantiene el protocolo limpieza, salud y seguridad. Fuertes lluvias sin precedentes azotaron la isla sureña de Kyushu en Japón y al menos 13 personas desaparecieron, mientras que las previsiones meteorológicas advirtieron sobre la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra, según la emisora NHK el sábado. Las transmisiones de televisión muestran casas y autos sumergidos en agua fangosa en la prefectura de Kumamoto, donde la emisora informa que la inundación del río Kuma dañó muchas casas y arrasó un puente. La Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia sobre el estado más alto de inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por la lluvia, que nunca antes se había experimentado en la región. Más de 100 solicitudes de ayuda llegan a las autoridades locales, pero no pueden responder directamente a todas, según la emisora NACK. Rusia reabrirá su embajada en Libia aunque tenga una base temporal en Túnez. Esto fue revelado por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El ministro Sergei Lavrov, en una reunión con Aguil Saleh, presidente del Consejo de Representantes pro-registrador en la ciudad oriental de Tobruk, citado por Anadolu el sábado, dijo que había decidido reabrir la embajada de Rusia en Libia, que en esta etapa será dirigido por el encargado de negocios Jamshed Baltayev. Esta embajada temporal tendrá su sede en Túnez, pero quiere enfatizar que su función representa a Rusia en todas las regiones de Libia. Ninguna de las decenas de vacunas para el COVID-19 que se están investigando o de las 17 que están en ensayos clínicos está lo suficientemente avanzada como para pronosticar cuándo podría empezar a producirse una vacuna eficaz y segura, dijo la Organización Mundial de la Salud. Sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, quien, sin embargo, estima que para finales de este año se podrían tener resultados sobre la eficacia de las vacunas candidatas. En ese caso, se podría empezar con vacunaciones a principios del próximo año, pero ello dependerá de que haya una capacidad de producción suficiente, agregó. Ryan sostuvo que el desafío estará en reforzar la capacidad de producción al mismo tiempo que se avanza con los ensayos clínicos, lo que confirmó varios grupos farmacéuticos planean hacer. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, detalló que esta semana, en una reunión por vía remota en la que participaron a 1.300 científicos de todo el mundo, se consensuó en qué tipo de tratamientos deben centrarse las investigaciones. El COVID-19 no tiene un tratamiento específico, pero hay pruebas que apuntan a que los ensayos deben centrarse en 4 tipos: antiviral, antiinflamatorio, antitrombótico y con plasma convaleciente, extraído de la sangre de personas recuperadas de la enfermedad y que han desarrollado anticuerpos. Sobre el antiviral Remdesivir, cuya producción en Estados Unidos ha sido completamente comprada por el gobierno hasta agosto, debido a indicaciones de que funcionaría contra el coronavirus, Swaminathan recordó que no hay pruebas de que reduzca la mortalidad. En cambio, se ha visto que acorta el tiempo de recuperación, 11 días de hospitalización en pacientes que recibieron ese fármaco, frente a 15 en el resto de casos. Pero su uso está indicado solo en casos críticos. Estamos viendo con nuevos antivirales o con combinaciones en tratamientos de antivirales con antiinflamatorios para aumentar la respuesta inmunitaria y que sean incluidos en los ensayos, comentó. Entre los antiinflamatorios en los que se tiene puesta la esperanza está la dexametasona, que puede utilizarse en fases iniciales de la enfermedad. Las dos cámaras del Parlamento alemán aprobaron este viernes la ley para regular el abandono progresivo del uso del carbón como fuente de energía hasta su desaparición en el año 2038, así como ayudas de 40.000 millones de euros para las regiones y empresas afectadas en el periodo de transición. Esos fondos deberán contribuir a la transformación de la economía en Renania del Norte-Westfalia, Sajonia-Anhalt, Sajonia y Brandenburgo. Además, los propietarios de las centrales eléctricas que funcionan con carbón recibirán indemnizaciones. La ley que regula el abandono de una fuente de energía esencial históricamente en el desarrollo económico del país durante décadas pasó primero por el Bundestag, la Cámara Baja, y luego por el Bundesrat, la Cámara Alta, donde están representados los gobiernos de los 16 estados federados. Los primeros ministros de los otros estados federados se expresaron en términos similares y, por ejemplo, el jefe del gobierno sajón, Michael Kretschmer, resaltó que se había logrado conciliar las metas ecológicas con los intereses económicos y sociales. La ley se basa en una recomendación de una comisión que propuso la desaparición del uso del carbón a más tardar en el año 2038. Aunque las centrales que funcionan con carbón vienen desconectándose de la red una tras otra, la comisión consideró que el proceso debía acelerarse para cumplir las metas de protección del clima. Sin la ley aprobada de hoy, el carbón se seguiría utilizando hasta mediados de los años 40 del presente siglo. El ministro de Economía Peter Altmaier calificó la medida como un proyecto de generaciones con el que la era fósil en Alemania terminara de manera irrevocable. Por el contrario, la copresidenta de los Verdes, Annalena Baerbock, criticó la ley y dijo que el abandono del carbón llegará demasiado tarde. Según Baerbock, hubiera sido posible abandonar el uso del carbón en el año 2030, lo que según ella también se necesitaría para combatir el cambio climático. La ley ha sido criticada por organizaciones ecologistas que consideran el abandono definitivo debía realizarse antes para poder cumplir con las metas de protección del clima a las que está comprometida Alemania por acuerdos internacionales. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, se necesita con urgencia la participación de la Policía Nacional en el manejo de COVID-19. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo dijo que era necesaria la participación de todos los niveles de la Policía de Indonesia para hacer frente a la pandemia de COVID-19, incluido el mantenimiento de protocolos de salud y la supervisión de la distribución de la asistencia social. Eso fue dicho por el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado Jakarta el miércoles 1 de julio, en el 74 aniversario del Día de la Policía o Día Bayangkara. La ceremonia también fue presenciada a través de una conexión de videoconferencia por el vicepresidente Ma'ruf Amin, el gabinete del Gabinete Indonesia Avanzada y los jefes de policía en todas las regiones de Indonesia. En sus comentarios, el presidente Joko Widodo recordó que como nación guerrera, Indonesia no debe rendirse rápidamente a la pandemia de COVID-19 que arrasó el mundo, incluida Indonesia. Esta pandemia es una prueba. Todas las partes deben continuar trabajando duro para superar los problemas de salud y los problemas económicos. Pero en este esfuerzo, la seguridad de las personas sigue siendo lo más importante. El presidente solicitó a la policía que priorice las acciones persuasivas y humanistas para proteger el manejo de la pandemia de COVID-19. Según él, la seguridad del pueblo es la ley más alta. Pero la Policía Nacional también debe permanecer vigilante, receptiva y firme en el manejo de cualquier violación de la ley, manteniendo el profesionalismo y la confianza de las personas. El presidente Joko Widodo también ordenó a las filas de Policía Nacional, la Oficina del Fiscal General, la Comisión de Erradicación de la Corrupción y la Agencia de Supervisión Interna del Gobierno que siguen fortaleciendo la sinergia y la cooperación. Al realizar la vigilancia, el presidente Joko Widodo solicitó que se presentaran aspectos de prevención. El presidente dijo que aunque la Policía Nacional se está centrando actualmente en ayudar a controlar la pandemia de COVID-19, varias agencias estratégicas de la Policía Nacional no deben olvidarse. La Policía Nacional debe continuar reformándose totalmente, siempre tratando de mejorar para ser más profesionales y modernos. El presidente presionó para convertir todas las debilidades en fortalezas y además advirtió que la Policía Nacional enfrentará desafíos cada vez más severos y complejos, que van desde crímenes convencionales, crímenes transnacionales, crímenes con contingencias hasta crímenes contra la riqueza estatal. Las posibles amenazas a la estabilidad de la seguridad doméstica también deben ser vigiladas, especialmente antes de las elecciones regionales simultáneas de jefes o pilcada a fines del año 2020. El presidente Joko Widodo, en nombre del pueblo, la nación y el Estado, deseó al 74º día de la Policía Nacional, o Bayangkara, un feliz día para la familia extendida de la Policía Nacional de Indonesia. Así fue el punto culminante de esta semana.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Terasa indah. semua mimpi dan anganku. Oh, 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 tak butuh waktu untuk memilihmu. Temani aku selamanya. No, never go, never go. I'm so in love with you. Tak pernah ku temukan cinta yang sepertimu.
Oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de julio de 1959, la emisión del decreto presidencial. El decreto presidencial del 5 de julio de 1959 fue emitido por el presidente Sukarno ante la incapacidad de la Asamblea Constitucional de Indonesia para alcanzar la mayoría de 2/3 para reimponer la Constitución de 1945 en lugar de la Constitución Provisional. Sukarno dijo en el decreto: "Nosotros, presidente de la República de Indonesia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, por la presente declaramos ordenar la disolución de la Asamblea Constituyente. Además de disolver la Asamblea Constituyente, se resolvió el establecimiento de una Asamblea Consultiva Popular Provisional, o MPRC, que está compuesta por los miembros de la Cámara de Representantes, con los delegados de las regiones y de los grupos. También se estableció un Consejo Consultivo Supremo Provisional." El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de julio de 1962, la independencia de Argelia. Argelia, o oficialmente República Argelina Democrática y Popular, es un país ubicado al norte del continente africano. En el año 1954, el Frente de Liberación Nacional estalló una guerra de liberación, y después de una sangrienta guerra de liberación que duró 8 años e hizo más de 1 millón de muertos argelinos, el 18 de marzo de 1962 el gobierno francés y el Frente de Liberación Nacional firmaron los acuerdos de Evian, que establecieron un alto el fuego y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Argelia obtuvo la independencia el 5 de julio de 1962 y tras las primeras elecciones generales, el 25 de septiembre de 1962, Ferhat Abbas, elegido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, proclamó la creación de la República Argelina Democrática y Popular, con Ahmed Ben Bella como el primer ministro. Terminamos hoy en la historia con el 5 de julio de 2004. Las primeras elecciones presidenciales directas en Indonesia. Antes de la cuarta enmienda de la Constitución de 1945, en el año 2002, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por la Asamblea Consultiva Popular. Las primeras elecciones presidenciales directas en la historia de Indonesia tuvieron lugar el 5 de julio de 2004, con una segunda vuelta electoral el 20 de septiembre. Susilo Bambang Yudhoyono en la primera vuelta y segunda vuelta obtuvo una aplastante victoria del 60% de los votos, asumiendo el cargo de sexto presidente de la República Indonesia con Muhammad Yusuf Kalla como el vicepresidente. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Baby, one more time. Hingga kau kembali padaku. Tell me, baby, one more time. Masih adakah peluang untuk diriku? Tell me, baby, one more time. Apa ku kurang sempurna? Tell me, baby, one more time. Berada di sisimu. Tell me baby one more time. Tidak cukupkah hanya dengan cintaku. Aku lakukan hanya untuk dirimu.
like I do. No one needs you like I do. No one cares for you like I do. So tell me, baby, why'd you go so far? No one talks to you like I do. No one looks at you like I do. No one kisses you like I do. So tell me, baby, what am I supposed to do? So tell me, baby, what am I supposed to do?
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borges Jaman.
Oyentes, en la edición de hoy de La Belleza de Indonesia les haremos conocer la danza de Dolo Dolo de Adonara, Nusa Tenggara Oriental. El 28 de junio de 2019, la gente de Horobura en la aldea de Horinara en el distrito de Kelubagulit en Adonara, Nusa Tenggara Oriental se reunieron en el lugar para presentar la riqueza de su literatura a través del espectáculo de danza Dolo Dolo. El evento fue parte de una serie de revitalización de la literatura basada en la comunidad que contó con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura. La danza Dolo Dolo no solo se ve como una danza común, sino que también contiene filosofía en sus diversos movimientos. Dolo Dolo es también el texto o la literatura misma, porque hay lectura de poesía. Hay habilidad para componer literatura que se repite en cada movimiento y ritmo de la danza. Dolo Dolo es uno de los bailes populares de las regiones de Flores del Este, Lembata, Adonara, Solor y Alor. Dolo Dolo puede clasificarse como baile masivo que es seguido por residentes de todas las comunidades. La danza de Dolo Dolo se realiza generalmente con una canción Dolo. En el pasado, la danza se realizaba generalmente en el desempeño máximo del ritual en la oración mutua. La danza simboliza la relación. Para los jóvenes, el baile es también un medio de comunicación para buscar pareja. La palabra dolo se tomó de dola, a saber, la combinación de tonos de do y la como estándar de sonido o principio de tonos para dedicar poesía o poema. Cuando bailan, los bailarines enlazan sus pequeños dedos y hacen una forma de círculo. Cuantos más participantes, el círculo constará de tres o más capas. Los bailarines cantarán la canción y se corresponderán. Pisan fuerte sus pies siguiendo el ritmo de la música. En la danza Dolo Dolo, el movimiento de los pies pisa en dos pasos, dos hacia adelante, dos hacia atrás, dos hacia los lados, con dos por cuatro tiempos. La danza Dolo Dolo se acompaña de gendang o gong. Oyentes, este fue nuestro segmento La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Sendu yang lama, dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi bersamaku mulai hari ini, hilang ruang untuk cinta yang lain. Oh, 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 separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu akan kuulangi. Jangan duluan kau berpaling, beri ku kesempatan. Oh, oh, aku ingin dirimu tetap jadi milikku, bersamaku mulai hari baru, ruang untuk cinta yang lain. Lupakan dia, pergi denganku, lupakanlah ragu denganku. Oh, 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 aku, aku, layak untuk cantikmu, itu aku.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019. Manténganse en sintonía. Del 19 al 21 de julio, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 se llevará a cabo en la isla Península Nusa Dua Bali. El festival es una serie de eventos de Road to acekan o El Camino hacia el Día Nacional de la Conservación Natural que se lleva a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y que son seguidos por parques nacionales y parques de turismo natural que se extienden desde Sabang hasta Merauke en toda Indonesia. El presidente del festival, Dian Sahwati, dijo que el festival ofrece una alternativa en el turismo en medio de la homogeneidad turística que se ofrece. Con el tema Política de Turismo Natural, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 está destinado a socializar el turismo ecológico, especialmente la existencia de los parques nacionales, parques de turismo natural y otro turismo natural para la comunidad, principalmente para las generaciones jóvenes. Además, el festival apunta a introducir culturas que son únicas y exóticas al apoyar los parques nacionales de las regiones, los parques de turismo natural y la promoción del potencial de la cultura regional y la flora y la fauna, la riqueza natural y la creatividad de la gente, como la artesanía y la gastronomía típica. El Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 también presentará varios tipos de objetos turísticos interesantes utilizando un concepto de parque nacional como centro de conservación natural. En la implementación del tercer festival 2019 en Bali, el festival mostrará otro turismo ecológico en toda Indonesia mediante la coordinación con oficinas de turismo en toda Indonesia como supervisor de la gestión del potencial del turismo natural en sus regiones. Durante el festival hay varias actividades como la Feria de Viajes del Parque Nacional Farm Trip 2019, el Festival de Cortometrajes y el Parque de Turismo Natural, el Talk Show de Conservación y la Tendencia del Turismo Natural, el Parque Nacional y la Exposición de Turismo Natural y el Festival de Danza de la Cultura Archipelago. Oyentes, este fue nuestro segmento de miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku
masih cinta, namun bukan begini adanya, biarlah usai. Tak satu tujuan, janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya, biarlah. Jalanku,
ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan. Walau luka tetap nyata.
Oyentes, acaban de escuchar la otra canción y todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 y el sitio web www.voynews.id. Ahora vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Namun cintamu kasih terbit laksana bintang. kita yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih dan terlaksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Voice of Indonesia.
Panjangku dengannya sudah tak terasa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice _of_Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico voynews.id.